en Alta Tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Melissa Nava. Le agradezco que permanezca la próxima hora en la frecuencia de la radio con poder, porque tenemos mucha información por compartir en este día de asueto, lunes 6 de febrero del 2023. Y es que presentan en el Estado de México el proyecto de reforma a la Constitución local. Al menos 3 muertos y 26 heridos fue el saldo de una volcadura en la autopista México-Puebla. Llama el coordinador general de la precampaña de Delfina Gómez a militantes de otros partidos a sumarse al proyecto de Morena. Asegura Alejandra del Moral que la militancia priista camina junta para defender al Estado de México. Y presentan la Delfimoda, ¿sabe de qué se trata? Bueno, son tenis, bolsas, chamarras, productos de piel con la imagen, ya se imaginará de quién. De la tarde con 5 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por sintonizar Super Estéreo Milet, la radio con poder, y por encontrarse aquí conmigo en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Cuéntenos cómo le está yendo en este primer día de asueto del año a través del número de WhatsApp que tenemos dispuesto usted y yo para comunicarnos: 729-306-9031, 729-306-9031. A ustedes que nos escuchan desde Toluca a través del 98.9 de FM, en Atlacomulco a través del 104.7 de FM, Valle de Bravo 93.5 de FM, Querétaro 103.1 de FM, San Juan del Río 93.1 de FM, Guadalajara en el 1510 de AM y Tulancingo en el 97.1 de FM. Escríbanos 729-306-9031. ¿Cómo le está yendo? Ya le decía, en este primer día de asueto del año, muchos quisiéramos que estos pequeños descansos nunca terminaran, aunque la verdad es que lo que yo quisiera es que tengamos presente por qué este 6 de febrero es día de descanso obligatorio. Habrá quienes me estén escuchando y digan, pues para mí la verdad no es descanso porque solo represento más trabajo. Pero por ello también quiero precisarle que este día quienes estén laborando en el 6 de febrero deberán pagarle, independientemente del salario que perciba, un salario doble por sus servicios hoy. Es decir, que si usted que me está escuchando, hagamos un aproximado. Si usted gana 100 pesos hoy, este día de asueto por la promulgación de la Constitución mexicana, deberán darle 200 pesos más. Es decir, que en total este 6 de febrero deberá tener en su bolsa 300 pesos. Y así haga usted la cuenta de acuerdo con el salario que percibe para que sepa cuánto debe ganar este día, porque así lo marca la Ley Federal del Trabajo. Bueno, la cuestión es que ambos derechos, tanto el descanso obligatorio como este pago extra, digámoslo así, son derechos resultado del aniversario, ya le decía, de la promulgación de la Constitución Política de México, que se conmemoró ayer 5 de febrero. Ya son 106 años desde que se publicó la primera versión de nuestra Carta Magna. Poco después, y a más de 100 años de la promulgación de la Constitución del Estado de México, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 61ª Legislatura, Maurilio Hernández González, recibió el proyecto de reforma constitucional mexiquense tras 29 meses de trabajo. Y bueno, podríamos pensar que son cosas que no nos atañen, pero al igual que los derechos que nos otorgó la Carta Magna Nacional, hay muchos temas interesantes de esa reforma constitucional local que sí nos aluden. Imagínelo, ¿Se imagina que cada determinado tiempo, por ley, le llegara un dinero que pueda ocupar en lo que desee? Y no estoy hablando de programas sociales, sino pues estos programas que tienen que cumplirse varios requisitos para poder ser usted acreedor, sino por el simple hecho de ser mexiquense. Si usted nació aquí en el Estado de México, es lo que busca esta nueva constitución, que se le dé este dinero, porque se trata de esta, pues este ingreso universal que se está promoviendo para que todos tengamos una mejor calidad de vida, independientemente de cuánto ganemos, de dónde vivamos, de qué actividad laboremos. Imagínese también que si usted sufre alguna violación de derechos por parte de un servidor público, tenga todo el derecho de ser indemnizado, y además que cualquier cosa que le hayan hecho estas personas servidoras públicas no prescriba, sino que pueda ser juzgado en cualquier momento. Precisamente la reforma a la Constitución local es lo que busca, basarse en el humanismo y la democracia. En un evento con representantes de todos los sectores participantes en su conformación, se hizo un llamado a la clase política mexiquense para transformar la realidad que permita reducir la pobreza, los feminicidios, la corrupción y dar sobre todo mejores oportunidades a los sectores sociales, empresariales, a la inversión pública, con justicia y honestidad. Al hacer uso de la palabra, el diputado recordó que la legislatura mexiquense cumplió con los acuerdos establecidos desde septiembre de 2020 en más de 2 años de trabajos mediante el grupo plural, foro de ayuntamientos, parlamentos abiertos, diálogo con juzgadores, autoridades de administración, en todos quienes participaron en este parlamento, y que derivó en más de 800 propuestas para dar sentido político, orientación ideológica al proyecto de reforma constitucional. Precisamente quienes participaron para renovar la Constitución mexiquense le piden a usted que nos escucha que no pierda de vista ese proceso, porque dicen que cuando pase el tiempo electoral las promesas se irán, pero lo que quede plasmado en esta nueva Carta Magna mexiquense seguirá vigente en cuanto entre en vigor y sea aprobada por todos los procesos correspondientes, y quedará todos quedaremos dispuestos ante estas normas quienes vivimos aquí en el Estado de México. Pero ya que nos referimos a las elecciones, le compartimos qué hicieron Alejandra del Moral y Delfina Gómez este fin de semana como parte de sus precampañas. Joel Morales, Bravo, como siempre, estás muy pendiente de lo que sucede. Cuéntanos, buenas tardes.
Ante más de 6,000 militantes del Partido Verde Ecologista en Xoyaniquilpan, la precandidata de Morena del Partido Verde Ecologista de México, IPT, Delfina Gómez Álvarez, pidió no conformarse y hacer caso omiso a los señalamientos en su contra. Se dice cliente de algunos, pero no tiene por qué dar explicaciones. Con los únicos que puedo hacerlo es con su familia, amigos, simpatizantes y militantes. Y repitió que está más puesta que un calcetín para que venga lo que venga. Aseveró que la gente confía en ellos y que junto con el amor y el apoyo de los militantes y simpatizantes van a lograr la transformación que se está buscando. En tanto, la precandidata del Partido Revolucionario Institucional a la gobernatura del Estado de México, Alejandra del Moral Vela, invitó a la militancia priista a seguir caminando juntos para continuar construyendo el estado más grande y próspero del país.
Nosotros, los priistas, nosotros los aliancistas, somos la gente de resultados, de hechos y de acciones. Aquí no pretendemos ser algo que no somos, ni nos colgamos de la fama de alguien más para que nos conozcan. Aquí tienen mucha precandidata. Los valientes que aportamos, que entendemos y que resolvemos los problemas de la gente, porque sabemos que las cosas no llegan por magia ni del cielo, que los logros llegan con la experiencia, con la visión y con la capacidad para resolver problemas. Ya les quedó claro a todas y a todos que para resolver los problemas del Estado de México se necesitan más que promesas y buenas intenciones.
Finalmente, y en otro orden de ideas, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, junto con el senador Miguel Ángel Mancera y el diputado Omar Ortega Álvarez, anunciaron que los legisladores del Partido de la Revolución Democrática van a impulsar en todo el país la reglamentación de los gobiernos de coalición para que a partir del 2024 pueda ser una realidad esta forma de gobierno en los municipios, estados, así como en la presidencia de la República. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Gracias, Joel, por la información de las precampañas, que ya comienza la cuenta regresiva en este proceso. El próximo fin de semana habrán de terminar tanto las precampañas para estas dos precandidatas, para Delfina Gómez y Alejandra del Moral, así como para los candidatos independientes que en esta parte del proceso están buscando el apoyo ciudadano para asegurar su candidatura, para que sean apoyados en este proceso que ya después continuará formalmente, digámoslo así, en las campañas. Son ya las 3:15 PM, tiempo del centro de México, casi estamos en Super Estéreo Milet, la radio con poder. Mientras hacemos esta pausa, le dejo el número de WhatsApp para que estemos en contacto: 729-306-9031, 729-306-9031. Ahí escríbame cualquier inquietud que usted tenga, la tendremos presente siempre. Le habla Melissa Nava. La pausa será breve. Regresamos. Tres de la tarde con 19 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por continuar en la frecuencia de la radio con poder, Super Estéreo Milet. Estamos en esta tercera emisión ya de Línea en Alta Tensión, y también queremos seguirle haciendo la invitación para que continuemos en constante comunicación a través del número de WhatsApp 729-306-9031. Ahí estamos muy pendientes de sus inquietudes. Que a propósito de esta invitación, quiero contarle que ya tiene un mes que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no se pueden usar como propaganda los AMLitos. ¿Qué son los AMLitos? Estos muñecos, en su mayoría de peluche, que evocan a la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerar que promueven una contienda injusta al hacer emular que están las personas que los utilizan más cerca del poder. Causó opiniones divididas, hubo quien aseguró que es una medida de censura, también quien mostró su respaldo a la medida para mantener la imparcialidad en las jornadas electorales. Bueno, la opinión, la mejor, como siempre, sabe que la tiene usted. En las precampañas y campañas que se realizan tanto en Coahuila como aquí en el Estado de México, no debería ver usted a este personaje, a estos famosos AMLitos, junto a quienes buscan ganar el voto popular. Lo que hasta el momento no ha sido objeto de juicio, y no le extrañe verla en la medida que pasa el tiempo todavía con más frecuencia, sobre todo si vive en la zona centro del país. Son a estas Delfis, que son muñecos de la misma manera, en su mayoría peluches, con la imagen de Delfina Gómez, la precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, pero ahora también esta famosa Delfimoda. Fabricantes de zapatos de San Mateo Atenco, quienes integran la Asociación Civil Orgullo Zapatero, anunciaron el lanzamiento del segundo bloque de lo anterior, con artículos que incluyen tenis, bolsas, chamarras, todos los artículos de piel que se fabrican en San Mateo Atenco para hombres y mujeres, pero ahora estampados con la caricatura de la precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez. En conferencia de prensa, Jorge Luis Bobadilla, acompañado de integrantes de esta asociación civil, señaló que esta es una iniciativa que los productores hacen para que los volteen a ver por su trabajo y se reactive así en la zona del comercio y consumo local, pues la mayoría de las familias de ese lugar se dedican a esta actividad. Usted, compártanos a través de este número de WhatsApp 729-306-9031 si se sumará a adquirir estos productos de la famosa Delfimoda. ¿Qué le parece? Si cree que es exagerado, que también deberían hacer productos con la imagen de otros candidatos y ahora en este momento de la contienda precandidatos, si cree que es injusto. 729-306-9031, ahí estamos muy atentos a sus comentarios. Mientras lo hace, mientras me comparte si usted pues se comprará estas famosas bolsas, hay una que se parece mucho a las pues a las valijas que se utilizan para ir a los gimnasios, tiene muchas caritas de Delfina Gómez. En gusto se rompe en género, si a usted le parece y la va a usar, ahí escríbame 729-306-9031, estoy pendiente. Ya decía que mientras lo hace, déjeme contarle que el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, junto con el senador Miguel Ángel Mancera y el diputado Omar Ortega Álvarez, anunciaron que los legisladores del Partido de la Revolución Democrática van a impulsar en todo el país la reglamentación de gobiernos de coalición para que a partir del próximo año, es decir, de 2024, puede ser una realidad esta forma de gobierno en los municipios, en los estados, así como en la presidencia de la República. El coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Estado de México destacó la iniciativa de gobiernos de coalición aprobada en el Estado de México, la cual ya fue reglamentada en el Código Electoral, lo cual permitirá que la entidad mexiquense pueda tener el primer gobierno bajo esta modalidad, dicen ellos, si llega a triunfar la alianza conformada por el PAN, el PRI y el PRD. ¿Le parece bien si seguimos hablando del proceso electoral en el Estado de México? Es que quiero contarle que el Instituto Electoral de la entidad fue sede de una conferencia magistral referente a la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿De qué se trató y por qué es importante? Nadia Ojeda nos va a contar. Nadia, te saludo con muchísimo gusto. Buenas tardes.
El auditorio del Instituto Electoral del Estado de México fue sede de la conferencia magistral Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, impartida por la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz Magaña, y por la líder de proyecto de análisis de riesgo psicológico de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Órgano Electoral Nacional, Aide Elena Rodríguez Serrano. Con la presentación y bienvenida, la consejera presidenta del IEM, Amalia Pulido Gómez, explicó que para lograr el avance democrático, no solo en la entidad, sino en el país, es necesario generar las condiciones materiales para que la ciudadanía ejerza su derecho al sufragio, pero también a abrir espacios de discusión sobre temas de interés público, como es el caso de la violencia política contra las mujeres en razón de género. La consejera presidenta señaló que se trata de una asignatura que requiere ser analizada desde distintas perspectivas, por lo que resulta enriquecedor contar con una visión experta como la de la consejera de la Cruz Magaña y del especialista Rodríguez Serrano, quien tiene amplia experiencia en la atención de primer contacto a víctimas. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia, por la información. Hablando de acortar brechas respecto a los derechos de las mujeres, le platico que, de acuerdo con la diputada Isabel Sánchez Holguín, el empoderamiento de ellas es una tarea prioritaria en la agenda legislativa del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Y por ello desarrollan, dice Isabel Sánchez Holguín, pues una agenda y espacios de formación, sensibilización e intercambio de ideas para atender la solicitud de este sector a una vida libre de violencia. Luego de 8 sesiones que contaron con la presencia de más de 100 hombres y mujeres, Sánchez Holguín, acompañada de Montserrat Herrera, la directora general de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres, de Kenia Hinojosa, la coordinadora de Medicina Legal y Criminalística de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, así como de María Quirós, la coordinadora general de atención a delitos vinculados a la violencia de género de la Fiscalía General de Justicia, y de José Toga, el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Desarrollo Social, clausuraron los trabajos del seminario Feminismo y Derechos Humanos de las Mujeres. Hablemos más sobre violencia contra las mujeres. Si usted que me escucha es mujer y es víctima de eso, de violencia, quiero decirle algo muy importante. Quiero decirle que yo le creo. Y habemos muchas personas que no solo le creemos, sino que estamos dispuestos a ayudarle, precisamente con la finalidad de prevenir, detectar, atender y erradicar la violencia contra la mujer. El Instituto de Salud del Estado de México cuenta con distintos programas y servicios en esta materia para reducir riesgos de conductas agresoras hacia las mujeres. Esta dependencia ha aplicado en el último año 369.923 cuestionarios de detección de violencia. A igual número de mujeres y se han otorgado más de 57,000 consultas de atención psicológica en beneficio de 21,000 pacientes mujeres, pero también niñas y adolescentes en situación de violencia. Quiero decirle que si necesita información para salir de este círculo violento, yo puedo ayudarle. Escríbame 729-306-9031, 729-306-9031. Lo más importante que quiero decirle a usted es que si lo hace, será de forma anónima, no va a haber ninguna represalia en su contra, porque eso es lo más importante de este tema, que usted sepa que no está sola y que habemos muchas personas dispuestas a acompañarla en este proceso para romper ese círculo violento. Sigamos hablando sobre salud. Y es que en la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se llevó a cabo este 4 de febrero, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios reitera su compromiso para salvaguardar la vida e integridad de su derecho a biencia a través de diferentes unidades médicas de este organismo. Roberto Fidel García Millán, el director del Centro Oncológico Estatal Dr. José Luis Barrera Franco, añadió que el cáncer fue la segunda causa de muerte tan solo después de enfermedades cardiovasculares y estuvo por encima de las muertes relacionadas a infecciones por SARS-CoV-2 por el COVID en el año 2020. Detalló que en 2022 en ese hospital se otorgaron 92,832 consultas y se realizaron 3,334 cirugías, 10,855 radioterapias y 18,333 quimioterapias, mismas que fueron atendidas gracias a los equipos multidisciplinarios integrados por unidades funcionales. Son ya las 3:29 p.m. Está por terminar este día de asueto con motivo de la promulgación de la Constitución mexicana hace 106 años. Seguramente muchos de ustedes que me están escuchando ya vienen de regreso de los distintos destinos turísticos a los que visitaron. Bueno, no se aflija porque termina el puente, pero en mes y medio volveremos a disfrutar otro fin de semana largo debido al aniversario del natalicio de Benito Juárez. Déjeme contarle que será el momento perfecto para hacer una visita a los santuarios donde se avista a la mariposa monarca Nadia Ojeda, para que lo tenga presente. Este próximo fin de semana largo ocurrirá en la tercera semana de marzo. El 20 de marzo es el día oficial por el natalicio de Benito Juárez. Para que lo tenga presente y tenga presentes estos datos, si usted quiere ir a los santuarios donde se avista la mariposa monarca, Nadia Ojeda nos cuenta. Nadia, adelante con los detalles.
La Secretaría de Cultura y Turismo fomenta el cuidado y la preservación del medio ambiente en sitios como los santuarios de la mariposa monarca, a través de capacitación a las y los prestadores de servicios turísticos para generar conciencia y encaminar su actividad a la sostenibilidad. A través de la Subsecretaría de Turismo se realizó una visita de trabajo en conjunto con la nueva mesa directiva del ejido de San Mateo Almomoa, municipio de Temascaltepec, con encargados y administrativos del santuario Piedra Herrada y autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para verificar sobre las condiciones actuales del santuario, seguridad y capacitación. En el encuentro reafirmaron la necesidad de hacer difusión de los lineamientos previos y durante el recorrido de las y los visitantes nacionales y extranjeros en los santuarios en el estado, con la finalidad de respetar, cuidar y preservar a la mariposa monarca, así como la flora y la fauna. Entre los lineamientos destacan no molestar, no tocar ni llevarse las mariposas, respetar los horarios de los santuarios, no introducir alimentos ni bebidas alcohólicas, no tirar basura, seguir los senderos establecidos, no llevarse flora ni fauna, permanecer en silencio, no usar flash, sanitizante ni gel antibacterial y no llevar mascotas. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia, por la información. A través del número de WhatsApp en el que usted y yo estamos constantemente comunicándonos, 729-306-9031, 729-306-9031, alguien nos comparte que no hay tráfico, está esperando en un semáforo y dice que ojalá los días de asueto fueran más largos para evitar todo este caos vial. Gracias por escribirnos, ahí está esta vía, 729-306-9031, para que estemos comunicando. En otro orden de ideas, déjeme informarles sobre un incendio de un corralón de vehículos en Lerma que causó la movilización de policías estatales y municipales. así como del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del municipio ayer por la tarde. Los hechos ocurrieron en el inmueble ubicado en el Circuito Norte y Juárez en San José el Llanito. Esta quemazón se prolongó por más de una hora. La situación mantuvo en alerta a los cuerpos de emergencia y policíacos que en todo momento estuvieron resguardando este sitio. El percance no dejó lesionados, de acuerdo a lo informaron fuentes policíacas, pero sí afectó a decenas de vehículos que estaban almacenados en este lugar. Ustedes que nos escuchan en el Valle de Toluca a través de 98.9 de FM, compártanos las imágenes que logró captar de este percance. Tenemos varias, 729-306-9031. Ahí está dispuesto para que compartamos estas imágenes. Otra cosa que también sucedió ayer 5 de febrero y en cabal cumplimiento al artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y producto sobre todo de una construcción político-democrática de Cabildo y desde el trabajo pie a tierra, el gobierno municipal encabezado por Raimundo Martínez Carvajal llevó a cabo la promulgación del Bando Municipal 2023. La promulgación de este documento político, jurídico y de gobierno, indicó el alcalde, fortalece la normatividad que permitirá la armonía ciudadana y con ello nos dará orden, legalidad y fortaleza como sociedad. No únicamente en Toluca, en los 125 municipios del Estado de México fueron promulgados todos los bandos municipales que habrán de regir lo que se hace en cada municipio, en cada uno de los 125 municipios del Estado de México. Hay que destacar, ojo, cada uno es diferente y están dispuestos en bardas céntricas de estos municipios, sobre todo muy pegadas a la cabecera municipal, para que usted los conozca, porque luego nos quieren ver la cara, como se dice comúnmente, y multar por todo para que no lo agarren desprevenido. Están ahí, démonos a la tarea de leerlos. Son ya las 3:35 p.m. Eso significa que debemos hacer una nueva pausa. Será muy, muy breve. 729-306-9031, 729-306-9031. Escríbame mientras esta pausa sucede. Estamos en Super Estéreo Milet, en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le habla Melissa Nava y le recuerdo que la pausa es muy breve. De la tarde con 40 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por seguir compartiéndonos su información a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Alguien nos comparte una fotografía a propósito de que estuvo en la feria del tamal de ollita en Ocoyoacac. Está sentado en una mesa de las que estuvieron dispuestas ahí en este municipio mexiquense durante el fin de semana, diría yo, con las reminiscencias del Día de la Candelaria, porque todavía ya sabe que le dije que estaríamos celebrando este día a propósito porque hoy no hubo clases y nadie tenía que levantarse temprano. 729-306-9031. Ahí también cuénteme si se dio la oportunidad de visitar el pueblo mágico de Metepec durante este fin de semana. Porque también quiero que me cuentes si acudió a la serie de la Copa Davis que se llevó a cabo en este municipio. Si no acudió, ¿usted qué cree? ¿Que México tuvo suerte o no tuvo suerte? ¿Qué le cuento? La escuadra mexicana perdió 3-1 ante China Taipei dentro de la Copa Davis, esta justa que tuvo como escenario el club La Asunción en Metepec, donde los aficionados al deporte blanco siempre estuvieron apoyando en todo momento, por supuesto, a la escuadra nacional. La mancuerna mexicana, compuesta por César Ramírez e Isaac Arturo Arévalo, iniciaron a tambor batiente este duelo. Sin embargo, los asiáticos Yu Xiu Su y Chun Sin Sen respondieron a todos embates de la dupla mexicana para llevarse la primera manga, ¿sabe por cuánto? Por 7-6. En el segundo set, el binomio extranjero pudo irse arriba y sin perder concentración, cerró el juego, el set y el partido por 6-4 para sellar la serie a su favor por 3-0. A continuación, el juvenil Luciano Alcocer sacó la cara por México en el tercer single, debutando con éxito en el representativo mexicano. En el primer set, controló a Xing Hao Juan para adjudicárselo por 6-3. Ya para el segundo capítulo, Luciano continuó con su buen tenis y ante la algarabía del público pudo cerrar el cotejo con idéntico marcador, 6-3. a 3. Concluida la serie, el licenciado Carlos González, presidente de la Federación Mexicana de Tenis, destacó la unión entre los jugadores que participaron en la eliminatoria, pero sin ocultar su interés por resolver las diferencias entre los tenistas que se ausentaron para este compromiso. Lamentablemente, México no tuvo suerte, sin embargo, el pueblo mágico de Metepec sí, porque la derrama económica estuvo muy buena a propósito de este día de asueto 6 de febrero y que pues miles de personas se dieron cita en este pueblo mágico. Quiero que hablemos ahora de algo muy trágico que sucedió durante el fin de semana. 12 poderosos terremotos de magnitudes 7.8 y 7.5 respectivamente sacudieron en la madrugada de este lunes al sureste de Turquía y al noroeste de Siria. Son miles de muertos, ya sabe a cuánto asciende la cifra, más de 2.600 fallecidos tanto en Turquía como en Siria, y hay miles de heridos. El sismo dejó extensas zonas devastadas, en la que se teme haya decenas de personas atrapadas bajo los escombros. Había un video que trascendió hace un par de horas de equipos de rescate salvando a un niño pequeño de entre los escombros. Nos recuerda mucho lo que sucedió en México en 1985, donde fue catastrófico. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, lo ha llamado el peor desastre que ha vivido el país en el último siglo. Aunque no hay víctimas mexicanas, la embajada indicó que ya se ha comunicado con las personas registradas en las zonas del desastre y pide a la ciudadanía pues mantenerse en contacto y sobre todo reitera su intensa solidaridad hacia estos países, hacia Turquía y también a Siria.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, publicó un mensaje en el que expresó su solidaridad con Turquía tras el sismo que cimbró ese país y que dejó decenas de muertos. En Twitter, el funcionario federal escribió que México se solidarizaba y respaldaba a Turquía ante el sismo que experimentaron. Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores puso a disposición de connacionales en Turquía o a quien requiere información algunos números telefónicos de la Embajada de México en Turquía. Desde Turquía, 0533-956-3270. Desde México, 0090-533-956-3270. De la misma manera, compartió los números del consulado mexicano en Estambul para quien requiera mayor información. Desde Turquía, 0552-357-7715. Desde México, 0090-552-357-7715. También, la dependencia a nombre del gobierno de México extendió sus condolencias al pueblo turco por los daños y lamentables pérdidas humanas ocasionados por el sismo de magnitud 7.8.
Muchísimas gracias por esta información. Esta mañana en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador declaraba justo eso, que seguirá México enviando ayuda para Turquía y Siria, para todas las personas que están afectadas en estos países. Y también detallaba el presidente López Obrador que otro de los países en los que estará apoyando la Coordinación Nacional de Protección Civil será a Chile, porque hay incendios forestales que se están incrementando, ya comienza la temporada de estiaje. Pero escuchemos qué dijo el presidente Obrador respecto a toda esta ayuda que se estará brindando, que México brindará a países respecto a sus crisis, a las crisis que atraviesan.
Nuestra solidaridad con el pueblo de Turquía, de Siria, porque ayer por la tarde noche les afectó un terremoto de magnitud de 7.8 y lamentablemente se perdieron vidas y hay heridos. Hoy en la mañana dimos ya instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marina y la Secretaría de la Defensa organicen la ayuda que se pueda ofrecer, que se pueda brindar. Hay equipo, tanto en la Secretaría de Defensa como en Marina, especializado en salvar vidas de personas atrapadas, y nos vamos a organizar para ayudar.
Son las 3:46. Hace escasa media hora, el canciller Marcelo Ebrard publicó en sus redes sociales que, por instrucciones, como lo decía el mismo presidente López Obrador, saldrá en las próximas horas un avión de las fuerzas de la Fuerza Aérea Mexicana con equipos y especialistas de rescate tras este sismo de magnitud 7.8 que azotó a Turquía. También estarán apoyando a Siria. Justo pasaba esto y horas después tembló muy fuerte en México. Un sismo de magnitud 4.1 sacudió al estado de Oaxaca, provocando minutos de tensión entre la población. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en Hidalgo. De acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional, a las 12:23 horas de este lunes 6 de febrero, se registró este movimiento de magnitud 4.1. No se sintió en el centro de nuestro país. Así es que la única percepción del movimiento que hubo fue en Oaxaca, porque estaba el epicentro en Hidalgo. Hay que hablar de otras cosas, que llevamos ya bastante tiempo con este tema, pero es muy importante porque continúan incrementándose los casos de niños intoxicados tras ingerir esta medicina controlada, el clonazepam. Ya sabe, lo más leve, mareos, un poco de vómito. Lo más grave, si ellos están tomando otros medicamentos que interactúen con el clonazepam, pueden llegar incluso al coma. Ahora ya también líderes religiosos están sumando a pedir a los padres de familia que se sumen a concientizar a sus hijos sobre el peligro que representa unirse a este reto del que se duerma al último pierde. Escuchemos la información en que Claudia Maya nos prepara y después hablamos más al respecto.
El jueves pasado se dio a conocer que 4 adolescentes, un niño y 3 niñas de la secundaria técnica número 43 en Tlaquepaque se intoxicaron por el reto de redes sociales, el que duerma al último gana. Y ante este tipo de hechos que a nivel nacional ha generado complicaciones en el tema de salud de menores de edad, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, destacó que los padres ahora deben de platicar del riesgo de los medicamentos controlados que incluso pueden ocasionar la muerte.
Sí, los padres se hicieron presentes aquí a la institución por desconocimiento de los hechos que se habían suscitado. Los menores aprovecharon la situación que se había presentado para mal informar a sus propios padres, para aprovechar y salir de la institución. No se les permitió la salida porque realmente no era necesario, estaba la situación controlada, y salieron en su horario normal, que fue a las 20:30 horas. Se arribó aquí porque los progenitores estaban acumulando. Recibimos reportes de que había personas aquí agresivas, acumulándose. Arribamos, se nos hizo el conocimiento aquí, ingresamos para poder entrevistarnos con el director del plantel, el cual ya nos hizo ya suscitado. Por parte del propio plantel los atendió, se le entregaron a sus progenitores y se lo llevaron a sus casas.
Los padres de familia tendrán que educar, cuidar a sus hijos. A veces a los adolescentes no miden las consecuencias de lo que hace la competencia, como para quedar bien con los demás, y ponen en riesgo la integridad, su salud o su vida. Entonces los padres de familia tienen que advertir, tienen que cuidar a los hijos y también las instrucciones, por ejemplo, la escuela vigilar qué es lo que llevan en sus mochilas o sus pertenencias que llevan, y que no edifique o que no construya la sana convivencia. Robles Ortega destacó que actualmente las redes sociales pueden influir en menores de edad y en personas con bajo nivel académico, y es importante que sepan discernir lo que es correcto y lo que causa un daño social o moral. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Clau, por la información. Para que dimensione usted la trascendencia y la importancia de esto, también hace unos minutos la diputada Ana Lilia Herrera presentó un exhorto para que la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en las 32 entidades federativas instrumenten campañas de difusión para concientizar sobre los riesgos que produce a la salud e integridad de niñas, niños y adolescentes este reto del clonazepam que se ha vuelto viral en redes sociales. Argumenta que el mundo del internet funciona bien como un medio educativo y de entretenimiento, pero existe una larga lista de riesgos, y sobre todo si los niños son pequeños y desconocen lo que puede representar para ellos hacer este tipo de cosas. Para usted que nos escucha en el 103.1 de FM y en el 93.1 de FM, quiero contarle que una de las presas que está en este estado, en el de Querétaro, presenta niveles muy bajos. En su informe más reciente, la Comisión Nacional del Agua menciona que de las 200 presas que existen en todo nuestro país y de las que mantiene monitoreo constante, tienen 64% de su capacidad. Es un nivel muy bajo, aunque pareciera que es una cifra alta. Es muy bajo y ya va a comenzar la temporada de estiaje. Claudia Maya nos explica la gravedad del problema en estas presas en Querétaro. Clau, cuéntanos, buenas tardes.
El almacenamiento de los 26 embalses que se ubican en Querétaro, en la región hídrica Lerma Santiago y la región hídrica Pánuco, es en un 17% al 31 de enero, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua. De manera específica, hay tres presas que se encuentran con 0% del agua, lo que es La Llave y derivada Constitución 1857 en San Juan del Río, con un 0.0%, San Rafael en Huimilpan con un 0.6% y Jesús María en El Márquez con un 0.7%. En la capital del estado, la presa de Santa Catarina se encuentra en un 37.3%. Mientras tanto, en Huimilpan de San Pedro, 37.8%, Ceja de Bravo, 15.1%, y en El Zorrillo, un 56.3%. Así es como las presas de Querétaro se encuentran al 17%, lo informa la Conagua. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Clau, por esta información. Ya estamos en la recta final de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Usted sabe que eso significa que llegó el momento de escuchar a Jackie Asiain. Jackie, cuéntanos qué nos vas a platicar en este día de asueto. Ya casi se termina, pero con tu comentario seguro lo haremos más llevadero.
Muchas gracias, soy Jackie Asiain, coach de vida y terapeuta holístico. ¿Qué te parece que el día de hoy vamos a dar una pequeña historia y pues a ver qué veintes nos caen? Y esta historia inicia así: los seis sabios ciegos y el elefante. En una ocasión había seis ancianos sabios que no gozaban del don de la vista. Siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo, pues ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederles su petición y los llevó ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal y uno por uno tocaron al elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo cual lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto indicaría que los demás debían estar errando, ya que tras tocar la rodilla del elefante, llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja del ser, valorando que se parecía a un abanico. Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared rugosa al haber tocado su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, el cual podía ver. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez que aún, sin equivocarse, ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad. ¿Te das cuenta de esto, de lo que podría ser en tu vida? Déjame decirte que este es un cuento clásico procedente de la India. Esta historia nos habla de la necesidad de tener en cuenta que nuestros puntos de vista no es el único que existe sobre la realidad. Es cierto, debemos valorar las opiniones de más personas. Las creencias o conocimientos de otras personas pueden ser tan válidas y tan verdaderas como las nuestras, sin necesidad de que ninguno de los dos esté equivocado. Deseo que con esta historia para ti puedas abrir posibilidades y que puedas acercarte a más personas y relacionarte de una manera mucho más fácil, mucho más ligera y mucho más divertida, al saber que cada uno de nosotros podemos mirar el mundo de diferentes posibilidades o incluso percibirlo de diferentes puntos de vista. Yo soy Jackie Asiain, sígueme con el hashtag SomosArmonía y también en mis redes sociales SomosArmonía con Jackie Asiain. Regresamos a la cabina con Melissa Nava. Te mando un fuerte y gran abrazo aquí en Super Estéreo Milet.
Abrazo de vuelta también para ti, Jackie, también para ustedes que nos escucharon desde Toluca, Tlacomulco, especialmente en Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, Tulancingo. Les deseamos que tengan una excelente tarde y les recordamos que nos escuchamos mañana aquí en Super Estéreo Milet, la radio con poder. Le dejo el número de WhatsApp para que me escriba cualquier inquietud. Mañana la platicamos aquí, 729-306-9031, 729-306-9031. Mañana nos escuchamos. Yo me despido y lo dejo en las mejores manos, en la mejor voz, la de Mariela Roldán, con toda la música, por si viene usted de camino ya a su casa después de este fin de semana largo. Maye ya está aquí y lo espera. Yo me despido. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.